La tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos muy pendientes de ese terremoto que se ha sentido en buena parte de Andalucía. Enseguida te damos más detalles de lo que ha sucedido. Y como seguramente ya sabes, Pilar Cisneros y yo, la tarde de COPE, otros programas de esta cadena, estamos pateando Andalucía con motivo de las próximas elecciones. Pateando Andalucía para conocer la Andalucía real, no la Andalucía de los políticos ni la Andalucía de los tópicos. Hemos estado en Cádiz, en Huelva, son dos provincias con problemas, sobre todo tienen un alto paro. Pero últimamente se mueven interesantes iniciativas que es necesario apoyar.
El entrar por aquí, yo no vengo por aquí desde que me fui.
¿Porque te da mucha pena o qué?
Sí, y ver esta situación es que...
Duele, ¿no?
Duele.
Carmen trabajaba en Altadis, en la zona franca de la bahía de Cádiz, y ha sido una de las muchas personas que durante los últimos años pues ha vivido un ERE o la han prejubilado. Estoy frente a la factoría de Airbus en Puerto Real, una de las factorías que va a cerrar en los próximos años. Un ejemplo de cómo se va desindustrializando esta bahía. Son un 30% los parados. El paro en la bahía de Cádiz es muy alto. Lo contábamos allí delante de la factoría de Airbus, es del 30%. El paro, por ejemplo, en Jerez está creando una situación trágica. Y, bueno, menos mal que hay mucho capital social, que es como le llaman los economistas ahora, a, por ejemplo, el apoyo familiar. Manuel Arcilla, profesor de Geografía de la Universidad de Cádiz.
Existe una cierta economía sumergida que también, pues bueno, de alguna manera pues apoya, además del apoyo familiar, que es verdad que hace mucho.
¿Cómo sería la crisis en la bahía de Cádiz si en Andalucía no se mantuviesen unos fuertes lazos familiares? Desde hace décadas se intenta mantener la actividad industrial en esa parte de España, pero los barcos, los coches y los aviones se están fabricando ya no en Europa muchos, sino en otras partes del mundo. ¿Significa eso que no hay futuro para la bahía de Cádiz? No necesariamente. Están surgiendo nuevos proyectos y el futuro pasa por la autoestima, por mejorar la educación y por más colaboración entre empresas y administraciones, es lo que cuenta el profesor Ruiz Navarro.
Los territorios que progresan primero tienen autoestima, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar la autoestima. Segundo, yo creo que tenemos que elevar el nivel de capacitación profesional, educación, tecnología, investigación. Y el tercer factor muy importante que a veces olvidamos es la necesidad de trabajar juntos, ¿no?
Bueno, pues eso, educación y educación. Eso por lo que respecta a la bahía de Cádiz y en Huelva, provincia que también hemos pateado, hemos visto también el paro. Hay 40.000 desempleados, le contaban ayer a Pilar Cisneros que no es fácil encontrar camareros. Yo he estado en las explotaciones de la fresa y de los frutos rojos debajo de los plásticos.
Estoy en Lepe debajo de unos plásticos en una explotación de fresa. Tenemos matas de fresa a la izquierda, a la derecha. Estamos rodeados de fresa.
Hay proyectos muy dinámicos en esa agricultura que se dedica a los frutos rojos. Proyectos que innovan y que han conseguido exportar a media Europa, como es el caso de la explotación que dirige Rocío.
Nosotros exportamos a Italia, a París, Perpiñán, algo de Holanda.
Pero debajo de los plásticos he podido constatar las contradicciones de la regulación del mercado de trabajo y de las ayudas al desempleo. Aunque en Huelva, como decía, hay 40.000 parados, falta mano de obra para la fresa. Una parte de esa mano de obra son los migrantes que vienen de forma regular con contratos en origen, personas que contratan en Ecuador, en Bolivia y que vienen para la temporada de la fresa. Pero los agricultores de la fresa necesitan más mano de obra y quieren contratar legalmente a migrantes, pero muchos siguen llegando sin papeles, jugándose la vida en el estrecho y malviviendo ya desde hace 20 años en asentamientos chabolistas. Esta es la Andalucía real. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como tú dices, estamos pendientes de ese terremoto en el mar de Alborán. De momento hay que decir que no hay que lamentar daños personales ni en Melilla ni en las localidades de Andalucía donde se ha sentido este terremoto de una magnitud 5 que se ha producido a primera hora de esta tarde en el mar de Alborán. A Enrique Alcoba, que vive en Melilla, le ha pillado trabajando y nos recordaba en Mediodía Cope que, aunque el susto no se lo quita a nadie, ya están más o menos acostumbrados.
Bueno, el más fuerte fue hace varios años, en enero, el 25 de enero, y fue de 6.5. Luego ha habido así alguno de 4 y pico, 5.2, pero vamos, esto también ha sido fuertecito, cerca de 5, 4.9 aproximadamente, y bueno, la verdad que se siente cuando es cerca, al estar a 8 kilómetros más o menos a profundidad y a 60 kilómetros de aquí de Melilla, pues la verdad que se nota bastante.
Y como te estamos contando, los laboratorios trabajan ya para secuenciar el ADN del virus de la viruela del mono para ver exactamente de qué tipo es. Ya se ha extendido por varios países como Reino Unido, Italia, Bélgica, Francia o Portugal. En España, el mayor número de casos se da en Madrid, con 21 casos confirmados y 19 en estudio. Pero también hay en Castilla-La Mancha, Gran Canaria y Málaga. Se van a comprar vacunas de la viruela común para hacer frente a estos contagios. Aquí en la tarde de COPE, Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española la de Vacunología, nos aseguraba que las personas con riesgo deben ser vacunadas.
Y hay estudios observacionales que sí que indican que hay una cierta capacidad de resistir a este proceso. Aunque lo más razonable y lo más sensato sería que las personas que tienen una mayor posibilidad de exposición al riesgo, aunque estuvieran vacunadas de la viruela, recibieran una dosis más de recuerdo.
Y la población ucraniana escolarizada en España desde el inicio de la invasión rusa supera los 40.000 niños. Eva Revenga.
Solo en el último mes se han matriculado más de 13.000 menores, la mayoría de ellos en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Valencia, aunque también se han matriculado en Málaga y Murcia. La mayoría corresponden a los niveles de infantil y primaria, seguidos de educación secundaria y formación profesional. También se han producido matriculaciones en educación de personas adultas y en la Escuela Oficial de Idiomas.
Y el Real Madrid cierra hoy la temporada de Liga frente al Betis. Abel Madrigal.
Y lo hará en su estadio, en el Santiago Bernabéu, a las 9. Ancelotti podrá contar con toda la plantilla, excepción de Alaba, que es baja por una sobrecarga. Será posiblemente el último partido en el Madrid de jugadores como Marcelo, Isco y Bale. Un partido que llega posiblemente en la semana en la que se decida por fin el futuro de Mbappé. Su madre ha confirmado que tiene un acuerdo similar con ambos clubes, con PSG y Real Madrid, pero que decidirá el jugador. Algo más claro lo tiene el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Yo creo que estará en el Real Madrid, pero como un día es blanco, otro negro, otro cambia, pero yo pienso que sería, no tengo una buena noticia, pero no es una mala noticia.
También a las 9, Rayo Levante, y en segunda a las 9, Zaragoza Lugo. Y en ciclismo acaba de terminar la 13ª etapa del Giro de Italia, Eri Frade.
Anduvo fino el GPS del pelotón para salvar el sprint en Cuneo. Atrapó a la fuga a 700 metros de la línea de meta en la que se ha impuesto la malla Ciclamino, el francés del Groupama, Arnaud Demar. Otro francés, Romain Bardet, ha protagonizado la otra noticia del día con su abandono por enfermedad, siendo uno de los principales favoritos al podium. El español del Trek, Juanpe López, ha alcanzado los 10 días de rosa como líder de la general.
Por cierto, comienzan ahora los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1. En los primeros, Sainz fue segundo y Alonso quinto.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. 32 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana más calor, con máximas cercanas a los 40. El domingo, cierto respiro, una pequeña tregua con máximas de 28. El tráfico, retenciones de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Arroyomolinos. Dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. Y el M50 en la incorporación de Las Rozas, dirección A6. En una hora, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se va a dirigir a sus fieles en el Congreso del PP madrileño que arrancaba hoy en IFEMA. El Congreso va a encumbrar a Ayuso como lideresa del partido en Madrid. Una cita donde se ha evidenciado el fin del casadismo y el apogeo del ayusismo. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
nota por todas partes, ¿eh? Lo cierto es que la compra-venta de viviendas en España sigue en cifras récord, desde luego nunca vistas, desde la famosa época en que pinchó la burbuja inmobiliaria. Fíjate, solo en el mes de marzo se realizaron 50.272 transacciones y se convierte en el mejor mes en compra-venta de vivienda en 15 años. De ese total, 47.762 son viviendas de segunda mano. Es decir, que estas compras de vivienda usada suponen el 80% del total. Según datos del Instituto Nacional de Estadística que hemos conocido hoy mismo, en los últimos 12 meses se han producido 482.066 compraventas de casas de segunda mano. En 2007, justo antes del pinchazo de la burbuja, se vendieron 448.000, es decir, menos que en los últimos 12 meses que estamos viviendo ahora. Bueno, está claro que hay un movimiento increíble en el mercado inmobiliario y que tú incluso te has planteado últimamente pues entrar en ese mercado para seguramente buscar una casa mejor, otra zona que te guste más, quizá cerca del colegio de tus hijos, tal vez con más zonas verdes, con más terraza. Pero, ¿qué pasa cuando encuentras esa vivienda que te parece que es la vivienda de tus sueños, la casa perfecta, pero no has vendido tu casa anterior sobre la que además todavía tienes una hipoteca? Claro, puede que te preguntes si hay alguna manera de no perder esa oportunidad. Bueno, pues mira, vamos a explorar algunas fórmulas. Una de las más comunes y que es posible que te ofrezca a tu banco es la hipoteca puente. ¿Qué es la hipoteca puente? ¿Te interesa, no te interesa? ¿Te puedes meter en un problema si decides firmar una de estas hipotecas? Bueno, para responder, como siempre, a estas preguntas, tenemos a nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Igualmente. Bueno, vamos a ver, tenemos una casa en la que vivimos, por la que estamos pagando probablemente una hipoteca, pero bueno, vemos que hay mucho movimiento en el mercado, que se vende prácticamente todo, y uno piensa, oye, a lo mejor puedo vender mi casa en la que vivo, pues porque tampoco es la casa perfecta, porque en la pandemia me he dado cuenta que le falta luz, o no tengo la terraza que me gustaría, o quiero irme cerca, lo que yo decía, del colegio de mis hijos, y a lo mejor tengo posibilidad de venderla ahora y comprarme otra. Y en esto que te pones a mirar y encuentras la casa perfecta, pero todavía no has vendido tu casa. Y entonces dices, voy a perder la oportunidad de la casa que quiero. ¿Hay alguna fórmula? ¿Es esta hipoteca puente de la que estamos hablando una fórmula? ¿Y qué es?
Realmente es casi prácticamente la única, ¿no? Como muy bien dices, es para personas que compran la vivienda a la cual quieren ir antes de haber vendido la suya. Antes de entrar en esa tesitura, si te parece un momentito, Pilar, y vamos a ver cómo eso se puede hacer, porque es posible, pero sí que me gustaría decir que yo, al menos personalmente, recomiendo siempre vender primero y comprar después. Siempre. Es mucho mejor, hombre, a no ser que estés forrado, ¿no? Pero si realmente vas a necesitar, ¿no? Para la nueva casa ahora hablaremos, ¿no? Y con dos hipotecas no te llega, pues es mejor primero vender. Entonces alguien dice, sí, claro, pero vendo y también me dicen que me han de echar de aquí, luego has de comprar muchas veces a toda prisa. Bueno, tú cuando vendes, muchas veces también puedes establecer una condición y decir, mira, yo vendo, pero me encuentro en una situación personal determinada de comprar otra vivienda, pero yo hacemos una paga y señal, o hacemos un contrato de arras, pero yo no saldré de aquí hasta dentro de pues 3 o 4 meses, ¿eh?
Y claro, y pones esa condición para darte un tiempo.
Para tiempo a comprar, pero vale. Dicho lo cual, es verdad que a veces la vida no es perfecta, no es tan planificable y muchas veces es muy habitual que ves otra casa, ves otra vivienda, te enamoras de ese piso, te enamoras de esa casa,
es
y
verdad.
Dices, es que me la van a quitar, es que o nos la van a quitar, le dices a tu pareja,
sí.
Y dices, compramos, y dices, cariño, por si es que no hemos vendido la nuestra todavía, pero no pasa nada, fíjate que Pilar Cisneros, como estaba diciendo, que el inmobiliario se ha vendido más casas
Pilar Cisneros
que nunca.
Da unos datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, ¿eh?
Sí. Fíjate que en la radio dicen que la venta de pisos está yendo muy bien, no vamos a tener ningún problema para vender, compremos que nos la quitan, cariño, y ¡pam!, compras, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación que es muy habitual y hago un poco de broma, pero no pasa nada y es muy habitual, ¿no?, que encuentres otra vivienda y dices, la compras y dices, oye, al fin y al cabo tengo una, mi vivienda está bien y sé que la venderé, ¿no? Tarde o temprano la venderé.
Sí.
Bueno, entonces, llega un momento, la quieres comprar, pero la tuya no la has vendido. Entonces, tienes dos posibilidades, nos vamos a encontrar en dos situaciones. La primera, bueno, con los ingresos pues de familiares, oye, llega para la segunda hipoteca. Fíjate, vos con la segunda hipoteca nos tantaremos tanto para la entrada y nos llega para la hipoteca. Claro que venderemos la que estamos, pero fíjate, podemos ya hacer la otra hipoteca. Tenemos la hipoteca esta con el banco A y la otra hipoteca pues con otro banco, imagínate. Y compras normal, das la entrada, haces hipoteca y te llega para las dos hipotecas. Ahí no necesitas hipoteca puente. Es decir, si tú, lo primero de todo que recomiendo, independientemente de que te quieras vender tu vivienda actual, para luego evidentemente mucho más desahogado o para ya cobrar un dinero que te va a venir muy bien, ¿no? Pero quien buenamente pueda ya no se plantea la hipoteca puente. Dice, oye, si aquí pago de hipoteca, me lo invento, ¿vale? 1.200 euros. Y la otra, me va a suponer, pues, 1.300. Y entre los dos llegamos, o entre todos los ingresos familiares, pues no te haces hipoteca puente, te vas.
Es decir, durante un tiempo sabes, claro, que vas a tener que pagar dos hipotecas. Pero claro, te lo puedes permitir,
pero
estás
puedes,
diciendo.
Sí, vale. Yo tengo un buen conocido que hizo esto, porque le llegaba con las dos hipotecas y dijo, bueno, luego tranquilamente vendo una de las dos casas porque no quiero pagar dos hipotecas. Y bien, por ejemplo, este amigo mío, y es un caso real, le pilló el pinchazo del año 2008, pero de pleno. O sea, hizo esto y patapam, el pinchazo de la burbuja. Entonces, vender la primera casa, sí, podía, pero claro, le daban muchísimo menos.
Claro, se hundió precio. Claro,
entonces lo que hizo fue, bueno, pues la puso en alquiler, un alquiler bastante económico para que le pagara parte de una de las dos hipotecas, pero lo pasó mal, se tuvo que esperar unos 6 o 7 años y luego ya pues cuando subió un poco y recuperó, pues ya vendió la primera vivienda. Pero él sabía, esa persona sabía que incluso pasando eso justito, porque lo pasó mal realmente, sobre todo un par de años lo pasó muy justo, iba muy justo, tenía que pagar dos hipotecas, pero les llegaba, entre él y su pareja les llegaba, ¿vale? Pero supongamos que no es el caso, ¿eh? Como siempre digo yo, supongamos que digo verano, ¿no? Supongamos que no es el caso, que eso puede pasar y dices, oye, no nos llega para dos hipotecas, pero quiero comprar y ya venderemos. Entonces existe la hipoteca puente. Entonces la hipoteca puente básicamente, ¿qué es? Es una solución en la cual tú le dices al banco, oye, mira, yo voy a comprar esta casa y la mía me la voy a vender. Ya, como ya tengo una hipoteca contigo, con la primera casa, dame ya otra hipoteca para la segunda, hacemos dos hipotecas, y entonces el banco es cuando te dice, oye, pero que no te da para las dos hipotecas, no te da, ya, por eso se llama hipoteca puente, porque entonces el banco lo que te dice es, mira, vamos a hacer una cosa, de la segunda hipoteca solo te voy a cobrar los intereses.
Ajá.
Solo los intereses. No me tienes que ir devolviendo parte de lo que se llama el principal, ¿no? Que es la deuda principal. Solo intereses.
Solo intereses.
Lo cual en el fondo es una cuota más reducida. Hay otra fórmula a veces que te dicen, no, mira, devuelves parte del crédito y de intereses, pero si la cuota hubiese sido, pues, 1.500 euros, pues me pagas durante unos años, me pagas solo 700. Normalmente, entonces, eso ya que te permite que tienes una cuota reducida. Es decir, si a las dos cuotas de hipoteca no llegas, pues a lo mejor vas a tener una y media que sí llegas y el banco te da esa hipoteca puente. Ahora bien, el banco te va a poner un límite.
Un límite de tiempo.
Claro, te va a decir, oye, yo no puedo estar, si esta hipoteca son 1.500, vale, yo te puedo hacer un tiempo por 700 euros en lugar de 1.500, pero no indefinidamente. Entonces ponen un límite y es un tiempo que te dan para vender la primera casa.
Ajá, claro.
Y es un tiempo, pues mira, oscila aproximadamente según entre 2 y 5 años.
Ah, bueno, ¿es tiempo?
Sí, es tiempo. La gente piensa, me van a dar 6 meses, ¿no? Entonces, cuando escuchas esto dices, wow, pues
claro, tengo problema. Tiempo de sobra,
madre,
claro.
Mía, entre 2 y 5 años, yo para vender. Entonces, bueno, 2 y 5 años, sinceramente, puede ser muy mucho tiempo o puede ser muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el mercado está subiendo, como ahora, de 2 a 5 años es mucho tiempo. No te importa, porque vas a vender un buen precio. Pero si pega una bajada, o pega una frenada del mercado, o se produce de repente una repentina subida de tipos de interés, y las casas se deprecian o lo que sea, y no puedes mal vender, pues como le pasó a ese amigo mío, pues hombre, pues los años pasan y al final pues te puedes ver obligado a tener que vender a un precio inferior. Pero es una buena solución. La verdad es que la hipoteca puente, para quien se encuentre en esa tesitura que ha de comprar antes de vender, pues bueno, y sobre todo en el momento actual que estamos, que todavía hay previsión de que se va a mantener bastante, bueno, muy vivo el mercado inmobiliario, pues en estos momentos es buena opción para quien quiera comprar antes de vender su casa.
Es buena opción, pero no cabe duda de que algo de riesgo tiene, por lo que tú dices, no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. Está todo muy inestable, hombre, no tiene por qué producirse un pinchazo, ya lo hemos comentado muchas veces, como el que, desde luego, como la burbuja del 2008, pero imagínate, que pega un bajonazo de golpe y te pilla con las dos hipotecas y teniendo que vender una casa, cuidado.
Claro, pero bueno. Sí, sí. Ahí es donde
para que luego no diga nadie que lo ha escuchado en la radio y que es una buena solución así.
Esto como todo hay que medir bien. Yo ahí lo que recomendaría es decir, bueno, y si me pasa esto, es decir, bueno, oye, si de repente se para el mercado y la primera vivienda la tengo que vender un 20% por debajo, un 30%, me salen los números, podré. Bueno, entonces te puedes lanzar, pero esos son los números que hay que hacer. Yo siempre digo.
O sea, tirar cuando haces los números, tirar ya por lo bajo, ¿no? Mira, ponerte en lo peor.
Sí, hay una fórmula. Esto de ponerse lo peor, ¿sí? Los economistas en inglés le llamamos, quedará un poco así chuletilla, ¿no?
Snob,
en inglés, ¿no? En la radio, pero sí, snob. Es decir, le llamamos el worst case escenario, que significa en inglés, vamos a ponernos en el escenario del peor caso. Yo el worst case escenario, que lo explicaba en bastantes libros de economía, es lo que hacen los médicos. Tú cuando vas al médico y te diagnostican algo, sales hecho polvo. Porque lo primero que te dicen es lo peor que te puede pasar y así luego siempre dices, qué fantástico, soy mi médico, fíjate lo mal que me podía ir, lo bien que me lo ha hecho. Entonces los médicos siempre para curarse en salud y sobre todo para también informar muy bien al paciente te ponen en el worst case escenario. Entonces aquí, cuando alguien compre antes de vender, ponte en el worst case escenario y di, oye, pegándose esto un batacazo del X%, aguantamos, bueno, entonces, bueno, siempre hay que mirar que si se da una situación muy adversa, que tengas cierta capacidad.
Claro, eso hay que hacer cuentas y efectivamente pensar, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a bajar esto? ¿Cuánto puedo llegar yo a afrontar de pagos? Que no tiene por qué pasar. Pero como primera opción, vender antes de comprar. Con eso me he quedado clarísimo, aunque tengamos otras fórmulas.
Siempre mucho mejor.
Siempre mucho mejor. Oye, Fernanda, hay otra cuestión, otro producto, digamos, que también no sé si podía servir para utilizarlo también en cuestiones inmobiliarias o no. Es el crédito puente. No es exactamente una hipoteca como la que estamos hablando, una hipoteca puente. ¿Qué es un crédito puente y para qué sirve?
Bueno, hay alguna entidad financiera, te podría decir que ellos la hipoteca puente también le llaman crédito puente, etcétera. Pero bueno, el crédito puente es para otro objetivo. Es una situación en la cual te encuentras que ya no hace falta ni que tengas vivienda antes, nada, es una situación radicalmente distinta. Incluso esto te puede pasar con una primera vivienda, que se compra una pareja y se compra la primera vivienda, ¿no? Que se encuentran pues ya un inmueble, una casa, un piso, y dicen, vale, pues ya llegan a un acuerdo con el propietario y van a comprar a tal precio, ¿no? Y entonces el propietario dice, oye, mira, sí, muy bien, y dice, pero me tienes que dar ya el 100% del precio que hemos acordado, me los de dar pues antes de 3 semanas. Pues ¿por qué? Pues mira, porque a mí me está venciendo también un plazo para otro piso que a lo mejor me he quedado, o sea la situación que sea, puede tener encontrarse o en una situación a lo mejor fiscal determinada, o tiene que pagar una deuda, pues no puede haber casos así, ¿eh? Es decir, que alguien te dice, oye, necesito el dinero antes de X tiempo.
Vale.
Y tú dices, oye, pues que no da tiempo.
Claro, no da tiempo. Claro, no me da tiempo ni a solicitarla, ni a que me la concedan, ni todos los trámites que lleva. Claro.
Claro, además, sobre todo que la gente tenga presente que ahora actualmente, y hay una cosa que está muy bien, ¿eh? Que desde hace unos años se hace, sobre todo cuando hubo todo el problema con el tema de la subprime y la crisis financiera. En la actualidad, la normativa y la ley dice ahora que cuando tú ya tienes la hipoteca pactada con el banco, antes se iba al notario una sola vez, ahora se va dos veces.
Es verdad, sí.
La primera vas y el notario te informa, dice, vas a firmar esto, lo tienes totalmente claro, y entonces te dan 15 días de reflexión. Que te dicen, no, si ya lo tengo claro, ya, pero da igual, la ley ahora te obliga a 15 días.
Reflexionas igualmente.
Sí, para que tengas perfectamente claro lo que vas a firmar, ¿no? Esto había pasado anteriormente con muchas reclamaciones, que las personas a veces llegaban a la notaría.
Sí, se acaban de entender. Sí.
Bueno, y a veces no acabas de entender bien lo que estabas firmando, pero totalmente. Ya te veías ahí que habías de comprar. Bueno, ahora dan ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, los tiempos muchas veces entre que ya dejas la paga y señal y se formaliza la compraventa delante del notario, pues necesitas a lo mejor un mes y pico, y a lo mejor la persona que ha recibido el dinero no puede esperar. Entonces ahí el crédito puente es, si el banco eres un buen cliente, lo ve claro toda la operación y puedes ofrecer suficientes garantías, te dice, mira, no te preocupes, te doy un préstamo normal, como si fuera un préstamo para tu empresa, como si fuera un préstamo para comprarte pues una televisión, pero en este caso una televisión bastante cara, te da un préstamo normal, a lo mejor a 1 o 2 años, y lo que hace, dice, luego con tiempo, tú con esto compra la casa. O sea, entonces tú entregas todo el dinero y lo único que tienes es un préstamo, y luego, ya cuando te han concedido la hipoteca, ese préstamo se convierte en hipoteca. Y esos son para casos en que el vendedor, el que vende el inmueble, necesita el dinero muy urgente y no hay tiempo de que se otorgue la hipoteca.
Bueno, pues las claves de lo que es una hipoteca puente y también de esta otra fórmula que también podemos necesitar en algún momento determinado, que es el crédito puente. Pero como siempre, con los consejos, además, yo sé que de corazón, que esto ya no es solo una cuestión de economía, sino de tu propia experiencia, y que te agradecemos siempre, Fernando. Fernando Trías Deves, gracias.
A ti, Pilar. Buen fin de semana.
Hablando de consejos, siempre buenos consejos los de Securitas Direct, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque qué importante es anticiparse en la vida, porque te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese. Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder y prevenir una situación pues que se convierta al final en un problema. Así que ya sabes, anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Y esta tarde de viernes, con los oyentes de la tarde, hablamos de aburrirse. Aburrirse es no hacer nada. ¿Cuándo te has aburrido mucho, pero mucho, mucho? ¿Con qué? ¿Tiene ventajas el aburrimiento? Bueno, pues eso, de esto hablamos. Rosa, Fernando, ¿qué dicen? Bueno,
¿qué dicen? Vamos a ver.
Cosas que nos aburren. Aquí van dos.
A mí las dos cosas que me han resultado aburridísimas han sido La historia interminable como libro y 2001, una odisea en el espacio como película. Me han parecido las dos insufribles. Sin embargo, generalmente pienso que la gente que se aburre no es por cosas aburridas, sino porque no sabes disfrutarlas. Y yo seguramente ni supe disfrutar aquel libro, ni supe disfrutar aquella película.
No. La historia interminable no se puede disfrutar.
Bueno, hay gente que piensa que 2001 Odisea en el espacio es una maravilla de película.
A mí me gusta 2001.
¿Ves? Mira, ¿ves?
Pero La historia interminable es un truño. O sea, no hay quien se
de
la...
De ahí su título.
Exacto.
Lo dice claramente.
Yo tengo que confesar que empecé a leer, llegué a la página tercera y dijo, mira, esto se lo va a leer otra persona, que le haga ilusión, pero yo no. O sea, que coincido con la gente. 2001 a mí me gustó. Seguramente, Rosa, ahora si la volviera a ver...
Me gustaría un poquito más.
Me gustaría un poquito menos.
Pues sí.
Se me daría, sí,
más,
porque era
más
muy
lenta.
Era
más,
muy lenta, sí. Muy conceptual, sí. Había que ver, hay que hacer una serie. Con 2001 hay que hacer una serie de varios capítulos de 20 minutos cada una.
Bueno, eso es lo que dice esta oyente, que ha sido muy prudente también a la hora de decir que no es que haya cosas aburridas, sino que no sabemos disfrutarlas.
No, pero hay cosas aburridas.
Bueno,
en sí
mira,
mismas.
Por ejemplo, esta señora piensa que esto es muy aburrido. A mí no me lo parece, ¿no? Pero la opinión de esta mujer.
Hola, gente. A mí me aburre, pero horrores. Hasta lo más, ir de compras. Si yo no voy a comprar nada, eso de ir mirando tiendas, pasar a una tienda, salir, pasar a otra, salir. Ahora paso aquí, me pruebo no sé qué, pero me voy porque no me lo voy a comprar. Bueno, pues eso lo hace mi hija. Nos recorremos el centro comercial entero de arriba abajo para comprarse tres cosas. Y yo me aburro como una ostra, de verdad. Feliz porque estoy con ella, evidentemente, pero me aburro como una ostra, teniendo que ir de tienda en tienda.
La comprendo perfectamente.
Yo un poco también. Más que aburrirme, yo me canso muchísimo.
No, yo me
estreso. Necesito un banco para sentarme de tienda y tienda.
Yo después de 5 horas me empiezo ya
cinco
a cansar.
¿5 horas?
Pero tranquilamente.
¿5 horas?
Puedo aguantar tranquilamente.
Madre santa, yo...
¿De verdad? ¿5 horas?
Mira, a mí me gusta entrar en la tienda y decir, oiga, mire usted, ve usted el porte y tal, dígame qué pantalones vaqueros me tengo que llevar. Y si la compra dura menos de un cuarto de hora, es una buena compra.
Es un éxito.
Es un éxito total. Pasa que ahora hay cajas que tienes que estar esperando.
Famosa cola.
Sí, sí.
Que es un aburrimiento
pase
también.
Pase a la caja número 4, pase a la caja número 5. Pero bueno, yo una compra de menos de 15 minutos es una compra exitosa.
Pues para gustos
5
colores.
Horas.
Luego también dicen por aquí que lo que trae el aburrimiento... son malos pensamientos.
Buenas tardes, gente. Vamos, que se acaba el viernes y mañana es fin de semana. Ánimo. Tema del aburrimiento, yo la verdad es que siempre estoy pensando en qué hacer precisamente para no aburrirme. A mí me gusta siempre estar haciendo cosas. Pienso que el aburrimiento lo que tiene es que tengas malos pensamientos, no sé. Lo suyo es siempre tener algo que hacer Yo supongo, pienso eso. Que tengáis un buen fin de semana y gracias a todos.
Muchas gracias.
Malos o buenos pensamientos. Es que a veces no nos paramos a pensar.
Claro. A mí me ha gustado mucho, o me ha interesado, hay que darle una vuelta, a lo que te ha dicho Gascón, yo creo que era a las 4:20, Pilar, cuando ¿sí? te ha dicho, el aburrimiento es el zaguán o el momento previo a la creatividad. Bueno, algo de eso hay, ¿eh? O sea, necesitas resolver un problema, necesitas algo, te das un paseo, te echas una carrera, estás dando... Y estás aburrido, y ahí es donde surgen
las ideas.
Sí, sí, bueno, me ha interesado, ¿eh? Habrá que pensarlo si es así. Sí.
Hombre, de pequeños lo hacíamos mucho cuando nos aburríamos, que te decían en casa, pues piensa algo, pues claro, invéntate un juego, pues invienta, y lo hacías, ¿no?
Y entonces ibas para los
no había tablets.
Te aburrías, entonces decía, bueno, voy a ir a la... A donde se venden cojinetes de coche, entonces cogías un cojinete de coche, se lo ponías una tabla y ya tenías un carro fantástico y te tirabas por la cuesta.
Sí, pero ya está. Tener siempre algo que hacer a mí me resulta agotador.
Ya, pero si ya hemos dicho que hacer muchas cosas y aburrirse es compatible, ¿eh? Y que sí. Tenemos que aprender a de vez en cuando no hacer nada. Yo el primero, vamos.
Bueno, a ver si los oyentes nos siguen dando claves y a ver si sí. opinan también lo que tú decías también... de Gascón, ¿no? A sí, ver si es verdad sí. que aburrirse te puede llevar un pensamiento a una idea genial, que puede ser. Bueno, alguien a lo mejor tiene esa experiencia. Oye,
y que
pues
nos digan también qué hacen, o sea, cómo consiguen no hacer nada, ¿eh? A mí me interesa muchísimo esto. ¿Eh?
Venga, ¿cómo conseguís no hacer nada? Hay gente que no puede, estar
oye, pues mira, yo si estoy tumbada mirando al mar, no puedo estar así tranquilamente el día entero.
Bueno,
¿eh?
Pero eso no es, eso es hacer algo, ¿qué es haces? Mirar.
Bueno, hombre, pero hacer, mira, hacer, pero no es hacer
es
nada.
Contemplar más bien, hay un poco que, de vida contemplativa.
Pero
es
hay
eso,
gente
¿no?
que eso no lo soporta, ¿eh? Que se aburre muchísimo.
O te pones delante del fuego y estás mirando.
Eso, también.
¿Qué es eso? Ay, qué mirar, es que mirar es también hacer algo.
Bueno, no,
hombre, pero que si no, ¿qué haces? Dormir.
No, claro, si no, ¿qué haces?
Vale, entonces vosotros tenéis algo. Un concepto muy amplio de no hacer nada.
Bueno, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. De aprendizaje hablamos ahora también, sí, esto es interesante, sí. Fernando, porque los alumnos de la escuela pública, digamos que han salido peor parados que los de la concertada durante la pandemia, y así lo indica un estudio, ¿no? El primer estudio en profundidad que se ha hecho del impacto educativo del COVID.
Pues es un estudio en el que tengo mucha curiosidad, porque como tú dices, las conclusiones muestran que la escuela concertada pues ha tenido más capacidad de reacción, ha tenido más capacidad de adaptarse al COVID. Y bueno, creo que es interesante preguntarle a los autores del estudio dos cosas, ¿eh? ¿Qué ha pasado durante el COVID con nuestros hijos, con nuestros chicos en las escuelas? ¿Y por qué hay esa diferencia entre la concertada y la pública? A ver qué nos dicen.
Escuchamos las respuestas enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AIG, Cecotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En este programa estamos obsesionados con la educación. Obsesionados porque la educación es la solución para casi todo en España. Por eso nos ha interesado especialmente un estudio que ha evaluado el impacto que ha tenido la pandemia en los chicos. Ahora prácticamente se ha vuelto a la normalidad absoluta, pero claro, han sido 2 años difíciles. Lucas Gortázar y Ainara Zubillaga son dos de los que han elaborado un estudio sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia en el País Vasco. Dos investigadores, Lucas y Ainara. Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ainara.
buenas tardes.
Antes que todo, quiero preguntaros si vuestro estudio sobre el efecto de la pandemia en el País Vasco se puede extrapolar al resto de España, porque el País Vasco tiene un sistema educativo un poquito particular. Ainara.
Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a compartir los resultados del estudio. Pensamos que con prudencia, pero sí se puede extrapolar en la medida en la que las políticas de apertura y de reapertura de los centros han sido, y las condiciones también de cómo se han desarrollado las dinámicas de los centros, la normativa que tenían la mayoría de las comunidades autónomas ha sido bastante común, ¿no? Y en ese sentido, es cierto que los únicos datos que disponemos son los del País Vasco, y esto quizás es una primera llamada de atención a las administraciones educativas de, bueno, pues es necesario recoger información para luego poder tomar decisiones, ¿no? Y es una, o sea, es un punto muy positivo por parte del gobierno vasco poder haber hecho esto, ¿no?
Si conviene y que estudiar esto, qué ha pasado.
Y, claro, sin y información para es ponerle complicado, ¿no? Sí. Entonces, pero sí es verdad que bueno, parece razonable pensar que la situación puede ser similar al resto del territorio nacional. Sí.
Lucas, hay una cosa que me ha llamado la atención del estudio, y es que las consecuencias en la escuela pública y la escuela concertada, bueno, la escuela concertada también es una escuela pública, pero vamos, entre la concertada y la de gestión de la administración son diferentes. ¿Cuáles han sido los efectos, Lucas, en la escuela pública?
Bueno, yo creo que antes de hablar del tipo de efecto por tipo de escuela, es interesante resaltar que la pérdida de aprendizaje ha sido sobre todo mayor en matemáticas.
Sí. ¿Por qué? ¿Sabemos por qué?
Hombre, todos los estudios que hablan del impacto de la escuela en el aprendizaje siempre hablan de un mayor papel de la escuela sobre el aprendizaje de las matemáticas que el de la lectura.
Ya.
Aunque también en lectura, ¿no? Otros dominios de aprendizaje. Pero bueno, que ha sido mayor en aprendizaje, en mayor pérdida de aprendizaje en matemáticas, algo menor en lengua vasca, en euskera, y nula o ningún tipo de pérdida de aprendizaje en castellano. A partir de ahí, efectivamente, nos preguntamos en dónde, en qué al tipo de alumno o tipo de centro se concentraba la pérdida de aprendizaje. Y lo que vimos, con cierta sorpresa, es que el principal canal a través del cual opera la pérdida de aprendizaje son, primero, variables vinculadas con la escuela,
sí,
y en particular que las escuelas de titularidad pública concentran prácticamente o la mayor parte de esa pérdida de aprendizaje, ¿no? Independientemente incluso del nivel socioeconómico del centro, es decir, un centro de titularidad pública y una concertada con mismo tipo de alumnado, misma proporción de alumnado inmigrante, chicos, chicas, nivel educativo de las familias y tal, pues la pérdida de aprendizaje en el público ha sido muy superior que en el concertado.
Ainara, ¿por qué ha sido esto? Quiero decir, ¿es por cómo ha reaccionado el concertado durante la pandemia o es por el diferentes métodos que se utilizaban ya desde antes de la pandemia?
Bueno, es posible, estos evidentemente son hipótesis, ¿no?
Sí.
Pero de nuestro conocimiento, ¿no?, de la realidad escolar, bueno, la concertada quizá tiene una capacidad para tomar decisiones de manera más rápida. También los equipos directivos tienen una mayor facilidad para, bueno, trabajar en proyectos compartidos, ¿no? Y esto sí que me gustaría ponerlo sobre la mesa.
Esto es decir, muy interesante, claro.
Aquellos centros, y esto es con independencia de la titularidad pública o privada,
sí,
¿no?, que trabajan desde proyectos comunes, colectivos y compartidos, son aquellos centros que han sabido resolver mejor todas las dificultades derivadas del confinamiento.
Ya,
también,
o sea,
evidentemente,
me saco alguna consecuencia, no sé si se puede sacar, cuando hay flexibilidad y trabajo en equipo, se resuelven mejor los retos educativos.
El trabajo en equipo efectivamente es un componente importante. También es cierto que los centros concertados, ¿no?, pues es posible que también tengan más recursos tecnológicos. Es decir, que cuando esta situación se ha producido les haya pillado en mejores condiciones. De hecho, también con Lucas hicimos un estudio en plena confinamiento cuando cerraron las escuelas a partir de los datos de PISA, o sea, antes de que llegara todo este tsunami, ¿no?, que ha supuesto el impacto del COVID, donde efectivamente los propios directores de los centros ponían de manifiesto que aquellos directores de centros públicos creían que tenían menos recursos y su profesorado estaba peor preparado pedagógicamente para afrontar la enseñanza online, ¿no? O sea, que el punto de partida, efectivamente, reconocido por los propios directores, es diferente, ¿no?
Estaban menos digitalizados y eso les permitía afrontar con
claro,
más
y esto, pues, también es una llamada a políticas públicas, evidentemente, de bueno, pues poner también foco en la enseñanza pública.
Lucas, has mencionado antes las diferencias socioeconómicas. Supongo que también serán importantes las diferencias culturales cuando los chicos llegan a la escuela. O sea, ¿cómo ha influido esto en la pandemia? Es decir, ¿mayor nivel socioeconómico ha sido menor pérdida de aprendizaje? ¿Mayor nivel cultural ha significado más capacidad para afrontar la situación? ¿Los pobres son al final los que siempre sufren las peores consecuencias?
Esto es lo que pensábamos que íbamos a encontrar a la luz de los distintos estudios que ha habido en un montón de países en Europa para responder a esta misma pregunta, porque lo que mostraban es que durante el confinamiento la pérdida de aprendizaje había estado ahí y había sido mayor para los alumnos de nivel educativo familiar o rentas bajas. En las pruebas diagnóstico que hace el País Vasco, pero también las que hacen otras muchas comunidades autónomas o PISA, se recoge información relativa al nivel educativo de las familias, el nivel ocupacional y también el nivel económico, ¿no? Y construimos un indicador que se llama el índice social, económico y cultural de las familias y a través de eso seguimos un poco la pregunta que formulas, ¿no? ¿Qué pasa con tratar de entender lo que ocurre por diferente tipo en el socioeconómico? Y lo que hemos encontrado en el País Vasco, y respondiendo ya más directamente, es que no hay apenas diferencias. Lo que explica las diferencias es el tipo de centro. Y retomo la primera pregunta que hacías. También entre centros concertados ha habido diferencias. Los centros concertados que peor iban antes de la pandemia han experimentado pérdidas de aprendizaje. Los que mejor iban han resistido mejor o incluso han mejorado. Les ha servido de espabile o de...
Sí, o sea que la pandemia también ha sacado lo que ya había antes.
Lo ha puesto de las pilas.
Lo ha hecho más claro.
Efectivamente. Pero, y con eso termino, es en todo caso importante entender esto quizás de la perspectiva de lo que explicaba Ainara, ¿no? Las políticas de reapertura y demás, quizás el confinamiento fue más letal para ese alumnado de rentas bajas, expuesto a ERTES, mayor mortalidad familiar, situaciones de confinamiento más difíciles en viviendas más pequeñas, acceso a enseñanza remoto más difícil. Quizás eso ocurrió, pero la realidad quizás es que la reapertura se centró más en ellos y sirvió para paliar en parte la pérdida. Esto es solo una hipótesis, pero que no podrían, quizás no va mal desencaminar.
Una cosa que hayan aprendido los profesores, los centros, ¿qué hemos aprendido todos en el mundo educativo con motivo de la pandemia? En el último minuto, Lucas.
Bueno, yo creo que hemos aprendido varias cosas. La primera es el enorme papel que juega la escuela como institución, no como la suma de individualidades profesionales, sino la escuela como institución es clave porque permite tomar decisiones colectivas e implementarlas de manera eficaz, permite, digamos, compartir un proyecto y, por tanto, elevar los estándares de calidad y los objetivos.
Sí, el valor del colegio, de la escuela en su conjunto. Ainara, una cosa que ya hemos aprendido.
Sí, a mí me parece que lo que manifiesta este estudio es que efectivamente la escuela funciona. O sea, comparado con otros estudios internacionales, al haber contabilizado también el aprendizaje que se ha producido, no solamente en confinamiento, sino durante lo que hemos denominado el curso COVID, se ha visto que son valores prácticamente la mitad que otros países. Y esto quiere decir que la primera gran política contra la pérdida de aprendizaje es abrir la escuela. ¿No? Y creo que uno de los grandes vencedores de la pandemia efectivamente es la visibilización del valor añadido que supone la escuela.
Lucas Gortázar, director de educación en ESADE, Ainara Zubillaga, directora de formación y educación de la Fundación COTEC. Gracias por estar en la tarde y sobre todo gracias por este trabajo que hacéis, que nos ayuda a mejorar la educación, que es lo que más determina el futuro de un país. Educación, educación, educación. Gracias a los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
5 y 49 minutos, ahora menos en Canarias, tarde de viernes, estamos ya 20 de mayo. Hablamos del calor que estamos pasando, porque hace mucho calor. Está saliendo seguramente de fin de semana. La verdad es que llevamos una vida ya prácticamente normal, ¿no? Tras el COVID, pero COVID hay mucho. Todos conocemos a alguien, ¿no?, que acaba de dar positivo. Sin embargo, seguro que tú también, igual que yo, te has encontrado con mensajes en las redes sociales como estos. Sobre todo, por ejemplo, en la red social Twitter. Mensajes que dicen: tengo una amiga COVID positivo con un antígeno hecho en casa, se encuentra con dolor de garganta, oídos, mucha tos, acude al médico, le dicen que hay que tratarlo como la gripe, paracetamol, antibiótico, 3 días y jarabe, y en el diagnóstico del informe pone virus leve en vías respiratorias. Otro ejemplo, dice: a mi madre le han puesto infección vírica no conocida y es PCR positiva COVID, pero le han puesto que no es conocido. Con lo cual, eso es lo que pone en su ficha de la sanidad pública. Otro caso: solo se pone COVID en informes y bajas si se hace un test en el centro de salud o hospital. ¿Esto está pasando? ¿Esto es así? ¿Tienen los médicos estas instrucciones? ¿Forma parte del protocolo? ¿Por qué ocurre? Voy a saludar a Lorenzo Armenteros, es médico en Lugo y portavoz nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿esto es que depende de cada médico lo que pone en el informe o es que realmente hay un protocolo y unas instrucciones que si no se hace un PCR o una PCR o un test justo en lo que es la sanidad pública, bueno, no se pone, no se constata que lo que padece ese paciente es COVID?
Así es cierto. El nuevo protocolo, a partir de la liberalización de las medidas, lo que hace es definir lo que significaría tener COVID. Y para eso hay que hacer un test confirmatorio en el centro de salud o una prueba con una PCR que se pueda hacer o bien en el centro de salud o bien en el hospital. Solamente en estos dos casos es cuando podemos decir que hay un COVID. Por lo demás, se ha regulado de que todas las enfermedades respiratorias, sin identificar cuál es la causa, si es una gripe, una infección por virus respiratorio sincitial o un COVID, se van a clasificar de dos maneras: infección respiratoria aguda, cuando se trate en el centro de salud, e infección respiratoria grave, cuando se trate en el hospital. Pero sí que es correcto que puede haber ocurrido estas situaciones que usted relataba. Para que pueda ser considerado como COVID, tiene que hacerse un test en el centro de salud o una PCR.
Y los médicos no estáis muy de acuerdo con este protocolo en general. ¿Por qué?
Estamos totalmente en contra, porque lo que ha hecho, dentro de lo que pudiéramos decir de lo dramático que ha sido vivir la pandemia de COVID, hay alguna cosa positiva. Una de ellas era tener la posibilidad de diagnósticos rápidos diferenciales de las infecciones de vías respiratorias. La pandemia nosotros clasificábamos, como no teníamos pruebas para hacerlo, como infección respiratoria de vías altas, cualquier infección, bien pudiera ser de gripe o de cualquier otro tipo de virus respiratorio. Y con esta medida que se toma por parte del gobierno, volvemos a estos 2 años atrás. Teniendo los medios para poder diagnosticar, no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y nos indican en este plan de gripalización de la COVID que siempre que se tenga una sintomatología respiratoria se clasifique de esta forma genérica: infección respiratoria aguda o infección respiratoria grave, aguda grave si es en el hospital.
Y además, ¿esto podría tener consecuencias futuras para un paciente? A ver, me explico. Porque a lo mejor uno ha pasado el COVID de forma leve. A lo mejor en su informe, es decir, en lo que es su historial clínico, no va a aparecer COVID por ninguna parte, va a aparecer una afección respiratoria. Pero a lo mejor luego sí que es relevante el saber si esta persona ha tenido COVID para, no sé, algún síntoma, algunos síntomas que le aparezcan en un futuro. Estamos hablando mucho del COVID persistente. ¿Podría esto ocurrir?
Podría, y además es una de las reclamaciones y de las quejas y de las protestas que nosotros hacemos a que se naturalice o se banalice la infección respiratoria de vías altas cuando tenemos a disposición de nosotros la posibilidad de identificarlo. Una persona que tenga una infección respiratoria, que puede ser un COVID, que no ha sido diagnosticado como COVID, a la hora de tener una sintomatología posterior similar a un COVID persistente, es doblemente dificultoso porque no tenemos la confirmación de que esta persona tuvo previamente una COVID aguda, con lo que se multiplica la dificultad para el diagnóstico de COVID persistente con sus consecuencias no solo legales o incluso laborales que pudiera tener el hecho de haber tenido una COVID en un momento determinado. Algo que se duplica y se multiplica en el caso de personal sanitario, que es que no se pueda diagnosticar como COVID o personal sanitario o cualquier otro tipo de persona que pueda haberse contagiado en su trabajo. Tengo el defecto de hablar de personal sanitario, sí, pero podría ser una cajera de un supermercado, claro, o un dispensador de pan que se puede contagiar igual y tendría el derecho a considerarlo como enfermedad profesional.
Bueno, pues esto está pasando y los médicos, como vemos, no están de acuerdo. Lorenzo Armenteros, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Atención, madridista. La estabas esperando y por fin está aquí.
Consigue la nueva camiseta del Real Madrid para vivir la gran final.
Hazte ya con tu camiseta en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
¿Te vas a quedar sin ella?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Que si te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar. Rastreator.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por 39,95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Van gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 6 de la